todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Tras el parón de la selección española, ahora regresa la Liga Sobal y con dos jornadas esta semana. Veremos cómo llegan los jugadores de sus respectivas selecciones y cuántos partidos se tienen que aplazar. Se ha cancelado la Copa Sobal, que se iba a disputar en Santander, era de cajón que no se iba a celebrar dado la evolución de la pandemia en nuestro país y todas las dificultades que conlleva la celebración de los partidos. La división de honor femenina regresó tras la Supercopa de España con un triste balance de partidos. De 8 encuentros, solo se pudieron disputar 3 debido a los aplazamientos por el coronavirus. Ahora parece que se está cebando con el balonmano femenino que hasta la fecha se había librado. También regresan las competiciones europeas, partidos de ida con los equipos españoles en danza. El balonmano Vera Vera jugará en la Europa League el domingo, mientras que en la European Cup el sábado el Elche se verá las caras con el Granollers. El Rincón Fertilidad Málaga ha decidido jugar los 2 partidos en Austria la semana que viene y el Atlético Guardés ya clasificado para la siguiente ronda por renunciar del equipo suizo. Una semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Camila Sanz. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y volvemos con la actividad de la Liga después de este parón que no resultó muy bien por el tema del maldito virus que digo yo. Bueno, pues volvemos otra vez a la normalidad, de esa forma normalidad.
Bueno, normalidad, anormalidad.
Correcto.
Y tan anormal que en el europeo femenino han hecho una tómbola a ver qué ciudad quería albergar la sede.
Quería quedarse con todo el marrón, quieres decir, ¿verdad?
Sí, Más o menos. Sí. Porque es esa, la palabra es esa, marrón, ¿eh? Marrón.
Veremos a ver qué pasa con el europeo femenino. De momento, la selección española sabe que tiene que ir a Herning. Que tiene que estar allí. Es un maravilloso pabellón, aunque está a las afueras.
Luis lo conoce, de
un
europeo.
Muy bien,
¿verdad?
Lo conozco. No, de un europeo, de un mundial, de muchas cosas lo conozco. Así que es un bonito pabellón, está a las afueras de la ciudad de Herning, una ciudad muy pequeña. Y bueno, pues veremos a ver, como digo, a ver qué pasa al final con el europeo, porque estamos a menos de un mes que comience ese europeo femenino. Nosotros, de momento, vamos a hablar de la Liga Sobal y un análisis de la jornada en general del mundo del balonmano.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Hoy en nuestra primera tertulia, la tertulia que denominamos como siempre, la tertulia de los magníficos, dos grandes, dos magníficos entrenadores, amigos y personas. Manolo Laguna, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Y también el gran Jorge Dueñas, hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge.
Hola, buenos días.
Bueno, Manolo, regresa a la Liga, parece que tenemos menos partidos aplazados, vamos a ver si cogemos un poquito de ritmo, ¿no?
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Lo que pasa es que uno ya no sabe qué pronosticar, ¿no? Porque quién sabe cómo va a evolucionar esto. Pero bueno, vamos, nos tenemos que adaptar.
Jorge, donde se está cebando ahora es en la Liga Femenina. Yo comentaba, este fin de semana, de 8 partidos, solo 3, los demás aplazados. Siempre lo hemos dicho, ¿Qué está haciendo mal el balonmano masculino? ¿Qué está haciendo bien el balonmano femenino?
Bueno, yo no creo que sea que uno esté haciendo mal o bien, sino que, bueno, ha coincidido, yo creo que un calendario igual más denso en el masculino y seguramente pues eso ha propiciado que haya habido más casos, ¿no? Pero de todas formas ya vemos también que el femenino, pues esta semana ya ha habido el problema de 5 partidos aplazados y vamos a ver cómo es posible avanzar y recuperar fechas, que es un poco lo complicado, sobre todo en el masculino. En el femenino siempre hay un poco más de margen por el sistema de liga y creo que se podrá avanzar más fácilmente, pero el masculino creo que tiene una gran dificultad.
Manolo, yo creo que ha sido coherente, lógico, se esperaba, tal y como estaba la situación, lo que decía Jorge, cuántos partidos quedan aplazados de la Liga Sobal. Lo más lógico era aplazar, bueno, cancelar la Copa Sobal, ¿verdad?
Hombre, yo creo que eso es una cosa que lo piensa todo el mundo, ¿no? Que no vas a meter más lío en todo el lío que hay. O sea, que yo creo que es una solución o una cuestión que había que hacer, ¿no?
Sí, bueno, soy Emilio, Manolo, Jorge. Bueno, bienvenidos, que por lo menos nos estamos salvando de toda esta historia. Bueno, hablábamos de esto, Jorge dice que tarde o temprano tendría que volver a pasar, pero nos hacíamos cruces diciendo, ¿qué pasa con el balonmano masculino? Parece que el virus no respeta a los chicos y sí a las chicas, y ahora, por desgracia, Jorge, estamos todos y todas igual, ¿no? O más o menos.
Bueno, sí, es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Creo que el femenino hasta ahora se había librado y había habido muy pocos partidos aplazados. Esta última jornada sí que ha habido más partidos aplazados, pero bueno, lo bueno que tiene es el margen ese de maniobra por tener un calendario más aliviado y que se puede ajustar, ¿no? Creo que bueno, en condiciones normales la liga regular femenina se va a poder llevar a cabo y creo que en ese sentido pues es bueno para la competición, ¿no? Que salgas con una previsión de competición y se pueda cumplir durante toda la temporada, o por lo menos parece que puede ser previsible que se pueda cumplir todas las jornadas, tanto de la primera fase como de la segunda, ¿no?
Y además, fíjate, lo que habléis de la competición, a mi amigo Manolo le voy a meter en un pequeño marroncillo. ¿Y cómo salimos de esta? Porque sigo sin oír que haya una reunión Asobal, Federación, eso casi es un intangible ya a estas alturas. Esto sigue avanzando, seguimos acumulando partidos que no se juegan. Esto, Manolo, ¿qué solución tienes tú para acabar esto alguna vez, esta temporada?
Mira, el otro día comentaba que tenemos que llamar al que está trabajando en el balón sin pega, porque esto es lo mismo.
Oye, esa visión no la había visto yo. Sí, a ver.
Es que es así. Le estamos dando vueltas y cuando creemos que lo tenemos, pumba. Pasa como con lo que comentaba Jorge de la competición femenina y tal. ¿Qué pasa? Que estaban haciendo bien las cosas en el femenino y en el masculino y tal. Pues lo mismo, hace 3 semanas en Madrid se estaban controlando fatal el coronavirus, ahora resulta, y Asturias está libre de no sé qué. Y simplemente el problema este del coronavirus es que...
Que va por donde quiera, ¿no?
No, es que hay una palabra que no se les cae de la boca a la gente, la evidencia científica. Y la única evidencia científica que tenemos es que no lo conocemos bien. Y eso es lo primero que había que admitir. Por lo tanto, no sabemos cómo va a evolucionar. Evoluciona de forma sorpresiva para nosotros. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero no tenemos control sobre ello. Y en esas circunstancias estamos también en el deporte. Así que nos tenemos que adaptar día a día y es la única solución. Sí, el golos a ver si lo contamos.
Manolo, Jorge, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Yo, con vuestro permiso, vosotros que conocéis miles de pequeños pabellones donde cada fin de semana juegan los niños, nos encontramos con comunidades autónomas donde no permiten siquiera los entrenamientos, no ya la competición. No hay entrenamientos, muchos clubes tienen paralizada la actividad a nivel de base, no hay CESA, no hay ligas autonómicas, ni provinciales, ni escolares. Estos son un montón de ladrillos que estamos dejando sin poner en una especie de tapia, ¿no? ¿Vosotros creéis que este agujero a nivel de formación se va a terminar notando y si se va a terminar notando en qué generación nos vamos a encontrar con este agujero que estamos creando.
No sé, ojito.
Sí. Pásaselo a Jorge, ese balón pásaselo a Jorge.
Sí, no, yo creo que sin duda esto lo vamos a acusar, ¿eh? Lo vamos a acusar, vamos a ver hasta dónde llega el tiempo que tenemos que estar en esta situación de que en la base no se pueda jugar ni entrenar, pero seguramente que esto lo vamos a acusar bastante. Yo hace poco, charlando con personas relacionadas con todo el tema del deporte escolar y amigos entrenadores, pues hablábamos de este tema y creo que tenemos un gran problema en la vuelta después a volver a los entrenamientos con esos chicos o esas chicas que están en la iniciación. Primero, porque les hemos roto un hábito de entrenamiento y unas rutinas que las han podido encauzar por otra línea, o bien de actividades diferentes, o incluso yéndose a deportes individuales, como me comentaba algún entrenador de base, ¿no? que alguno de los chavales pues había pasado bien a natación, nos había pasado atletismo y habían perdido algunos de los practicantes. Entonces creo que es una dificultad añadida el volver a recuperar a los jugadores las rutinas, y luego el encaminarse hacia otras especialidades deportivas y que perdemos practicantes, que ya de por sí es una de nuestras piedras angulares, por donde tenemos que seguir creciendo o seguir manteniendo nuestro nivel, y la estamos perdiendo, ¿no? Entonces creo que todo este tiempo que estamos sin competición, si estamos sobre todo sin entrenamientos y sin crear rutinas, pues lo vamos a acusar, y cuanto más tiempo dure esto, pues lógicamente mucho más.
Manolo, la selección española ha disputado uno de los dos partidos que estaba previsto en esa Eurocup. Contra Eslovaquia no se pudo, contra Hungría pues se fue como se fue. ¿Qué impresión sacaste de los mimbres que vienen detrás de la selección española? Porque evidentemente no fue la selección española que todos conocemos por las bajas y por muchas cosas. Pero, ¿qué conclusión sacas de esos mimbres, de ese relevo que está dando Jordi?
Hombre, es difícil aventurar y sobre todo hacerse un juicio solo con un partido que se incorporan a última hora sin entrenamiento, llegan tal y cual. Pero claro, lo llevamos viendo desde junior y tal, y yo soy optimista. Yo, hablaba antes Jorge, y parece que no tiene relación, pero la tiene, sobre lo que nos va a costar recuperar el ritmo normal. Y eso es verdad, nos va a costar. Pero también yo quiero tener un esto de optimismo. Cuando se retiró Talandu Ceballos y Shekin, que eran una pareja que aportaba mucho al equipo nacional, mucha gente pronosticó que vamos muchos años sin tanzas a la siguiente campeona del mundo en 2005. Cuando las chicas, el equipo que Jorge precisamente había llevado a grandes triunfos y tal, pues resulta que jugadoras emblemáticas dejaron el equipo nacional y tal, y se pronosticó que tardaríamos mucho tiempo en recoger, en conseguir el nivel y tal. Yo en ese sentido, y también en el sentido del equipo nacional absoluto de chicos, soy no optimista porque quiera ser optimista, sino porque la historia nos demuestra que seguimos saliendo adelante a flote, y mucho más rápido de lo que pronosticamos siempre. Y a eso me aferro.
Jorge, hablando del tema de las chicas, el europeo femenino, ahí está, llamando a las puertas. La sede donde iba España, por la rigurosidad de la sanidad danesa o noruega, han dicho que no, lo han trasladado a Herning. ¿Tú crees que al final se va a hacer ese europeo, Jorge?
Bueno, estamos a poquito tiempo y parece que la línea es que se vaya a hacer, ¿no? La situación está muy complicada, pero la Federación Europea enseguida ha reaccionado y ha conseguido pues mantener la sede de Noruega en Trondheim con todas las fases y todos los partidos en aquella sede, y relajando un poco las medidas sanitarias que habían aplicado el Ministerio de Salud noruego. Y en Dinamarca, pues al caerse Frederiksen, han reaccionado y han elegido a Herning, que era ya una de las sedes, como sede para todos los partidos de los grupos de Dinamarca, con lo cual entiendo que se va en la línea de poder celebrar, ¿no? Entonces, yo creo que algo muy catastrófico tendría que pasar en estos últimos días para que al final se cayese todo, ¿no? Pasa que bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Este virus es tan desconocido que en cualquier momento nos puede descuadrar, pero sí que parece que a fecha de hoy, que es día 9, y pensando en que son 3 semanas lo que tienen que pasar, pues entiendo como que sí estamos en la línea de que ese campeonato de Europa se vaya a celebrar.
Oye, y yo que soy medio tonto y se me ocurren preguntas a veces raras, ¿no sería más lógico buscar una ciudad con 2 pabellones homologados y hacer burbuja jugando en un solo sitio?
Bueno, la verdad es que sí, en esa línea yo creo que el que se haya caído una de las sus sedes danesas hace que todo vaya a un pabellón, ahí lo puedes considerar una burbuja, y en otro país, el vecino si quieres, pero que está...
Sí, pero luego se van a cruzar, Emilio.
Sí, no, bueno, es que es lo más aproximado a una burbuja. Lo ideal sería, según tú apuntas, que todo el campeonato se jugara en un sitio, pero eso a lo mejor crea otros problemas de infraestructura. Como decía Luis, Herning, por ejemplo, es un sitio pequeño. No sé yo la capacidad hotelera que tendría para admitir a un montón de equipos.
No,
si él, la última vez que fue, él casi no tenía habitación él, o sea,
bueno,
que
yo tenía
en otro pueblo.
El hotel que yo tenía cuando, las dos veces que hemos estado en Herning, yo estaba a 15-20 kilómetros de coche.
En otra población pequeña, o en un pueblo, o sea, lo que sea. No, es que Dinamarca está poco poblado, pero bueno, lo que tú apuntas, Juan Carlos, podía ser una solución. Eso... Yo no sé al final qué va a pasar con mi amigo el Hassan Mustafa, con el Mundial masculino de Egipto. Al final, eso, si lo quieren desarrollar como Dios manda, van a tener que hacer la burbuja.
La burbuja ya la tienen preparada.
¿No? Pues ya está. Pues.
Sí, pero es que yo creo que se nos han enseñado 2 caminos a seguir. Uno, la ACB el año pasado, con la fase final de la competición regular, y otro, la NBA, con la disputa de la última fase y los playoffs. Y yo creo que es que ninguna competición está siendo capaz de fijarse en mirarse en ese espejo.
Bueno, sí, lo que pasa es que la NBA, y en un estado como Florida, con grandes ciudades, Miami, en fin, todo esto, sitio, Orlando, pues ellos sí tienen infraestructura, pero fíjate lo que nos estaba contando Luis de lo que es un pueblo de Dinamarca pequeño.
Debe tener dos hoteles o tres hoteles. No me digas que no hay en Copenhague 2 buenos pabellones y varios hoteles.
Sí, no, lo habrá. Hoteles, lo habrá. Hoteles en Copenhague seguro, pero el resto de Dinamarca, que es como una provincia pequeña, pues no lo debe de tener. Y además Noruega no ha renunciado a organizar, a coorganizar el asunto, ¿me entiendes?
Fuera de Copenhague es complicado, ¿eh?
Claro, ya lo sabes. Y
muy complicado.
Yo he estado en Dinamarca varias veces, Luis ha estado más veces, y dice lo que dice, que es que en Herning, por ejemplo, se va él, pone a un amiguete suyo en una habitación y se han acabado.
Manolo, los partidos de selecciones, yo lo decía al principio, son un peligro porque a ver cuántos jugadores vienen, ya no hablo de lesiones, digo posiblemente que vengan contaminados y contagiados. Eso es un peligro no solamente para nosotros, sino para el resto de ligas, ¿no?
Bueno, de hecho tenemos ejemplos.
El Barcelona ahora, el Makuch, el esloveno.
Sí.
Por ejemplo. Y claro, ya te digo que es que es... Desgraciadamente, la situación es que se pueden hacer muy pocos planes, porque siempre se programa con voluntarismo, con optimismo, pero la realidad nos está dando en la cara una y otra vez. Y está pasando en deportes que tienen más posibilidades económicas, como el fútbol, tal. Está habiendo casos, solo nos queda adaptarnos, porque la otra es renunciar, y renunciar a hacer nada, pues... Vamos, a no ser que fuera una situación extrema. Lo único que pasa es que yo pienso que soluciones mágicas no hay, porque simplemente no lo conocemos. Y entonces, pues, tenemos que estar en el día a día.
Jorge, Jorge, vuelven las competiciones europeas femeninas este fin de semana. El Superamara Vera Vera recibe al conjunto ruso del Zvezda en la Europa Cup. El Atlético Guardés ya está clasificado porque los suizos o las suizas renunciaron. El Rincón Fertilidad Málaga, los 2 partidos los va a jugar la semana que viene en Austria, lo mismo que el Rocasa Gran Canaria con el Colegio de Gaia portugués, los 2 partidos los va a jugar en Canarias, y Elche frente a Granollers el próximo sábado a las 6 de la tarde. ¿Qué podemos esperar de todas estas eliminatorias? ¿Somos optimistas
o alguno lo tiene muy, muy complicado?
Bueno, yo en general soy optimista, pero el mayor problema creo que lo puede tener Vera, ¿no?
Claro, con las rusas.
Bueno, y luego Leche y Granollers, porque se enfrentan entre ellos, ¿no? Mm. Pero bueno, fundamentalmente creo que, centrándonos un poco en Vera, tiene un rival de mucho potencial. Está ahora mismo el cuarto de la Liga Rusa, con un equipo muy físico y muy potente. Vera, yo creo que está acusando bastante las bajas del Icesario y Emma Boada. De hecho, el sábado en el partido con Zuazo sufrió mucho y estuvo por detrás en el marcador prácticamente hasta el minuto 45. Y sabiendo que encima el primer partido juegan en Vera y el segundo partido lo juegan en Rusia, pues lo veo complicado. Pero bueno, creo que Vera tiene experiencia en jugar en Europa y puede sacar adelante, pero le doy más favorito a Chesca de ruso. Las demás eliminatorias, independientemente de que puedan jugarlas en casa o fuera, creo que tanto el potencial de Rocasa como Málaga, pues pienso que son superiores para poder sacar de esas dos eliminatorias. Y creo que la eliminatoria entre Elche y Granollers puede ser una eliminatoria muy, muy igualada, sí, muy equilibrada, sí. y que se puede decidir por un margen muy, muy pequeño. Entonces, bueno, creo que es la eliminatoria que entiendo más equilibrada, y la dificultad mayor creo que es la del Vera.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa este fin de semana con las competiciones europeas femeninas. Nosotros vamos terminando, vamos despidiendo ya nuestra primera tertulia. Manolo, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente,
hasta luego. Igualmente, Manolo. Jorge, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo también, cuídate.
Un fuerte abrazo y salud para todos.
Gracias, amigos, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Los horarios de esas competiciones europeas que hemos hablado ahora, en la Europa League, es el Superamara Vera con el Zvezda el día 15, es decir, el domingo a las 12:10 de la mañana. En cuanto al European Cup, el Rincón Fertilidad Málaga, como hemos comentado, viaja a Austria y será sábado y domingo de la próxima semana la eliminatoria. Lo mismo que el Rocasa Gran Canaria recibe al Colegio de Gaya en Las Remudas, sábado y domingo la próxima semana. El gran choque, Elche Granollers, sábado, 6:30 de la tarde. Y es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega con la estilográfica de un buen conocedor del mundo del balonmano y que siempre pone un punto de mira en una actualidad relevante y precisa. Es nuestro compañero y amigo Manuel Espadas, de la tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días Luis, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy en esta jornada, en el día de hoy, Manuel?
Pues mira, hoy quiero compartir con vosotros la surrealista situación que se vivió en la noche de este viernes, mientras estaba yo en la redacción del periódico preparando y organizando el trabajo de cara al nuevo fin de semana deportivo. Pues resulta que a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha no se le ocurre otra cosa que enviar un comunicado a las distintas federaciones regionales advirtiendo que los desplazamientos de los equipos no profesionales para disputar competiciones de ámbito nacional no estaban contemplados en las excepciones de cierre perimetral de la comunidad autónoma. De los equipos no profesionales, y lo recalco, que según la ley del deporte pues son todos menos los que pertenecen a la primera y segunda división de fútbol y a la ACB de baloncesto. O dicho de otro modo, que en Castilla-La Mancha solo el Albacete Balompié, que milita en la segunda de fútbol, podría seguir con normalidad su competición deportiva. El resto, balonmano, fútbol sala, baloncesto, voleibol o incluso segunda B de fútbol, nada de nada. Ni salir de los límites de la comunidad, ni que sus rivales pudieran entrar en ella. Y todo eso, repito, un viernes por la noche. Imaginaos la que se montó en ese momento, con cruce de llamadas telefónicas, correos electrónicos y WhatsApps entre clubes, las federaciones y el gobierno regional. Fueron momentos tensos, me cuentan, en los que casi la totalidad de las competiciones de Castilla-La Mancha, salvo las de ámbito interno, claro, quedaban suspendidas. Y todo un viernes por la noche, con equipos en carretera, con viajes de avión comprados, con hoteles reservados, permisos en los trabajos solicitados, y con periodistas, fotógrafos, maquetadores, etcétera, con el trabajo ya organizado, como he dicho, en la redacción. Afortunadamente, Esta vez el sentido común imperó y la Junta reculó, entre otras cosas por la presión que ejercieron, me cuentan, presidentes de federaciones nacionales, entre ellos pues Paco Blázquez o Jorge Garbajosa en baloncesto. Aunque la Junta dejó claro que la excepcionalidad para los equipos no profesionales caducaba tras el fin de semana, o sea, que daban validez a sus salvoconductos de desplazamiento, pero solo por esta vez. De hecho, hoy se decide en Castilla-La Mancha si se amplía el cierre perimetral de la comunidad y en qué condiciones de permeabilidad. La pregunta que me hago yo, compañeros, dando por hecho que la salud y la lucha contra este maldito virus deben ser prioritarias siempre, es si hay alguien ahí arriba, en los despachos, que se tome el deporte con cierta seriedad y respeto hacia sus actores y miles de personas que viven de él. Me parece, personalmente, me parece una enorme falta de consideración el atentado deportivo que se estuvo a punto de perpetrar el viernes, una falta de empatía y de vergüenza descomunal, impensable. Imaginar lo que se podría haber provocado con una decisión como esta y comunicada en ese momento, un viernes por la noche, una decisión que no solo afectaba a los equipos de Castilla-La Mancha, sino a media España, o sea, las ligas con conjuntos de Castilla-La Mancha implicados, entre ellas la Liga Sobal o la Plata masculina y femenina. El balonmano, pues el susto fue menor porque coincidió con que estas dos categorías, la Sobal y la Plata masculina, estaban inactivas por calendario, por el compromiso de la selección española. Pero, ¿qué pasará esta semana? ¿Podrá desplazarse este miércoles el Incarlosa a Cuenca a Nava? ¿Podrá llegar a Guadalajara el Ángel Ximénez Puente Genil? ¿Y en plata masculina podrá jugar el Alcobendas en Ciudad Real contra el Arcos? ¿Y en plata femenina qué pasará con los partidos de Bolaños y Pozuelo? Este sinsentido también ha puesto en el foco la tremenda injusticia que supone catalogar como deporte no profesional categorías cuyos clubes tienen a todos sus jugadores dados de alta en la Seguridad Social y que en muchos casos solo viven del balonmano, o del baloncesto, o del fútbol, etcétera. ¿Es que el trabajo de deportista es menos importante que el de un transportista, o un dependiente comercial, o un periodista, o un vendedor de fruta en un mercadillo? ¿Es que la economía de un club que da trabajo a muchas personas y que además desarrolla un servicio público de entretenimiento es menos importante que la de un establecimiento comercial, por poner un ejemplo? Vamos a ver lo que se decide hoy en Castilla-La Mancha. Y ojo, Luis, vamos a ver qué pasa también en Andalucía, que ayer decretaba el confinamiento de todos los submunicipios, como sabéis, y el cese de toda actividad no esencial a las 6 de la tarde. ¿Qué pasará con el partido, por ejemplo, del Barça en Puente Genil de la jornada siguiente? ¿Se tendrá que disputar en horario matutino, si es que se disputa? A mí, Luis, no me gustan en absoluto este tipo de situaciones e incertidumbres. Me pregunto es si estamos ante el principio de la suspensión de toda actividad deportiva federada no profesional. Cuando el río suena, pues suele llevar agua. Y me temo que no tardando mucho se va a adoptar una decisión general y coordinada por las comunidades autónomas, por las federaciones y, claro, el Consejo Superior de Deporte. La opción de interrumpir las competiciones hasta después de Navidad, cada vez yo la veo más cerca. Otra cosa será cómo se solucionaría el desaguisado causado en los calendarios. En ese sentido, pues que cada palo aguante su vela y asuma las consecuencias de las decisiones tomadas en verano cuando media España estaba en la playa y algunos pensaban que el virus había desaparecido, pese a que los expertos sanitarios se desgañitaban avisando que esta segunda ola de la pandemia iba a llegar. ¿Se decía lo que se decida? Pues que lo hagan de forma consensuada, pronto y a buena hora. Nunca, por favor, un viernes por la noche.
Veremos, Manuel, porque la patata es muy caliente y lo que tú dices, nos vamos aproximando a suspensiones de calendarios de muchos deportes. Veremos a ver qué pasa y estaremos atentos hoy a las noticias que puedan surgir. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Otro, hasta luego, gracias.
El Limoges Handball se ha convertido en el equipo revelación de la Liga en Francia. Ascendido este verano, por primera vez en su historia, a la máxima categoría del balonmano galo, ¿quién se lo iba a decir hace 5 temporadas cuando jugaba en la tercera división? El conjunto francés ha realizado unos buenos fichajes como los eslovenos Gajic y Zavic, el francés Emonet y nuestro gran Juan Andreu, el pivote español sevillano de pro que milita su segunda temporada en el Limoges. Hasta Francia nos vamos. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué pasa Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, muy contento de cómo va la temporada y me imagino que satisfecho con tu rendimiento, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, teníamos unas expectativas un poco altas tal vez a principio de temporada, pero bueno, se están cumpliendo y estamos muy contentos con cómo está yendo todo.
Segundos clasificados en Liga, habéis ganado al Nantes, Chamberí, casi nada, se dice pronto.
Sí, bueno, sabemos que lo de ser segundos ahora es un poco anecdótico, tenemos más partidos que muchos equipos, pero bueno, estamos, tú lo has dicho, hemos ganado antes en casa, hemos ganado a Chamberí fuera, estamos muy contentos y sabemos que, bueno, que este es el camino a seguir.
El Limos es un proyecto deportivo, yo diría que ilusionante, que se basa en esa aportación de capital de medianas y pequeñas empresas que pretende consolidar este equipo en la máxima competición, ¿verdad?
Sí, Limos es una ciudad muy muy deportiva. Tenemos el CSP de Limos, el baloncesto, que fue el primer equipo francés en ganar una Copa Europa ya por los años 90. Y bueno, se han dado cuenta que había espacio para un deporte más y la verdad que están aportando mucho las empresas, el sponsor privado, todas las empresas de la zona. Nos sentimos muy respaldados y así es un poquito más fácil hacer el trabajo.
Y digo yo, Juana, bote pronto, ¿qué pasa? ¿Que en España no sabemos? Porque, vamos a ver, lo que es bueno y funciona, yo creo que se debe copiar. ¿En España no sabemos que esa aportación que estamos hablando de capital de medianas y pequeñas empresas de una ciudad como Limos para sacar un equipo adelante, ¿por qué no lo hacemos en España?
Mira, tú has dicho, esto es muy fácil, yo creo que está casi todo inventado, no hay que inventar, hay que copiar. Lo que está haciendo en Francia funciona muy bien. Esta mañana, mira, es que me hace gracia porque estábamos hablando de vestuario que el encargado de marketing de los sponsors del club ha conseguido, en medio de la pandemia y sin que puedan venir a los partidos, los sponsors, porque tenemos que jugar a puerta cerrada, ha conseguido que un sponsor que el año pasado daba 5.000 euros, que ahora de 20.000. Parece poco, no es una gran suma de dinero, pero bueno, son poquitas cosas que bueno, si tienes un en el club un responsable de los sponsors que sea un tío que trabaje mucho y que sea un tío importante en lo suyo, al final con poquita cosa de mucha gente se consigue un proyecto muy sólido.
Mira, yo te voy a contar una historia. Bueno, yo edité un libro que se llama La historia de la radio deportiva en España, y entre las emisoras que estudié, por supuesto las grandes emisoras, en Madrid había, no sé si tú lo llegaste a conocer, me imagino que no porque eres muy joven, una emisora que se llamaba Radio España. Esa emisora Radio España sobrevivía, ¿sabes de qué? De granito a granito, es decir, de pequeños comerciantes. Se dedicaban a ir, por ejemplo, a los mercados de Madrid y entonces pues el frutero daba 5.000 pesetas, el de la carnicería 10.000, el de la florería daba no sé cuánto. Eso es lo mismo que están haciendo. Y funcionaba. Y si funcionaba en ese momento, hablamos de una radio, funcionará con vosotros, iba a decir un taco, pues vamos a hacerlo, Juan.
No, yo pienso como tú, no sé, tal vez encima en España se necesita menos dinero para este deporte. Yo también pienso que puede, primero, que hubiese una ley más favorable para los sponsors, que se hubiesen de grabar un poco más de dinero y tuviese más facilidades para apoyar el deporte. Y segundo, bueno, no intentar que el equipo de balonmano de División de Noruega de tu pueblo lo patrocine IKEA, sino bueno, que lo patrocinen, tú has dicho, la frutería de al lado, de si puede dar 500 euros que dé 500 euros, la tienda de juguetes que dé lo que pueda, y al final, bueno, también con eso haces que el club esté más integrado en la sociedad, que tenga mucho más apoyo. No sé, yo solo veo ventajas, no sé tampoco, está claro que es difícil conseguir dinero en estos días. Pero sí, no sé por qué no se hace más.
Hola Juan, buenos días, soy Emilio Rojo, me gusta escucharte. Oye, te ha presentado Luis, aparte de tus valías balonmanísticas, como un sevillano de pro, y yo diría más, sevillista de pro, que por te supuesto. Pones cardíaco en las remontadas del Sevilla de fútbol. Vamos, un día te va a dar un jamacuco y no por el balonmano, ¿eh, Juan?
¿Qué pasa, Emilio? La verdad que
joder,
tengo,
anda, el otro día con el Krasnodar soltabas tacos y todo
Sí, y mira que tenía la familia dormida en ese momento.
Dios mío, vas a armar un cirio. Bueno, oye, yo te quería preguntar por la parte deportiva del Limos. Se dice siempre que con un equipo nuevo, recién ascendido, a veces hasta que le cogen el tranquillo protagoniza sorpresas. Tú me dirás que no, que es que jugáis de vamos, como Los Ángeles. Pero ¿puede haber algo de eso en la buena marcha del Limos hasta ahora en la Liga Francesa?
No, sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, que hasta el partido de Nantes éramos un poquito los outsiders, los recién llegados. La gente yo creo que no nos tenía tanto tanto respeto y, bueno, de hecho se ha visto que después del partido en antes hemos jugado en casa de París y nos ganaron de 22. Estuve hablando antes del partido un poco con Viran y me decía que habían preparado el partido muy seriamente, que nos tenían un poquito de respeto por el partido contra antes y al final se ha visto que, bueno, que también los buenos resultados hacen que los equipos nos tomen más en serio y seguramente lo que venga a partir de ahora será más complicado que lo que hemos hecho hasta ahora.
Bueno, tú como dices, lo del segundo puesto actualmente pues no deja de ser una anécdota. Me imagino que un equipo recién ascendido lo que quiere es mantenerse, aguantar la permanencia. Y luego a nivel de juego, tú has estado en la Liga Española, muy técnica, has estado donde reparten panes como palos en la liga alemana y ahora estás como en el medio del camino, ¿no? Porque la liga francesa es un poco en plan técnico y no en plan tan bruto como los alemanes, ¿verdad? Más o menos, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad que ahora mismo tal vez el sitio para estar tal vez es la liga francesa, tú lo has dicho. La liga española siempre, bueno, todo el mundo sabe que es la liga más técnica, jugadores a lo mejor menos físicos, pero con mucha más inteligencia. La liga alemana es eso. Jugadores nórdicos, jugadores
ahí
alemanes.
Ahí te dieron palo, Juan, pero más que a un fuerte te dieron.
A mí me gusta que me peguen. No te
vale,
preocupes,
vale, ya.
Me preocupaba. Y aquí en Francia yo creo que, bueno, que ahora mismo están siendo listos, están trayendo muchos jugadores españoles, están trayendo poco a poco algunos entrenadores españoles y tienen un poquito la mezcla de las dos. Si pueden fichar, fichan al animal danés de 2 metros, pero le ponen al lado al centralito español de 1,60 m. Entonces, al final, yo creo que están haciendo bien las cosas.
Se ha decidido seguir la liga en Francia, aunque sea sin público. ¿Es otro palo económico más para el balonmano en Francia o no?
Sí, va a ser complicado. Hay muchos clubes que están pasándolo un poquito mal porque depende mucho de la billetería. Nantes, Sex, Montpellier, creo. Pero por lo que nos están contando, el gobierno francés va a dar muchas ayudas. Creo que les va a retirar las cargas sobre los salarios a los clubes. Ya prácticamente pagarían casi la mitad por nosotros. Dicen también que van a pagar en torno al 70% de la billetería que se tuvo en la misma época, en el año pasado. Entonces, bueno, al final yo creo que lo importante es que la liga siga, porque no nos podemos permitir otro parón hasta febrero ahora, después del parón de 4 meses en marzo. Yo creo que despertaría mucho desinterés por la gente, no tendría muchas ganas de ver el balonmano después en febrero y sobre todo perderíamos los sponsors que son los que nos están ayudando a tirar para adelante.
Juan, decías eso de las ayudas estatales, pues sí, es igual que en España, entiéndaseme la ironía.
Sí, te lo entiendo.
Vale, vale.
Igualito.
Porque tú fíjate, lo venimos hablando durante muchos programas, en España no hay ni plan B, ni plan C, ni plan D, ni plan Z. En Francia sí que tienen plan B, porque creo que si algún club no juega 10 partidos antes del parón de Navidades, se cambia el formato, ¿no, Juan?
Sí, esa era la primera idea. Ahora creo que, como ven que vamos a jugar a puerta cerrada, quieren intentar que la liga por lo que acabe normal. Pero sí, el plan B, hace un par de meses el plan B estaba ahí, sigue estando, pero creo que lo tienen ahora como un plan C. Quieren que el plan A y el plan B sea acabar la liga como sea, recuperar los partidos. Han dicho ahora que los partidos se van a recuperar en el mes de marzo y abril, cuando haya un poquito más descargado el calendario. Sí, yo creo que la diferencia es que esto es una liga profesional, con directivos profesionales, con gente muy profesional que está trabajando y que saben que bueno, esto no es la gallina del huevo de oro, no es el fútbol, pero que se gana dinero con esto y no puedes permitir que esto se pare.
¿Qué diferencia de directivos? Yo siempre lo digo. En España, los directivos de Asobal se creen que tienen la gallina de los huevos de oro cuando, y perdonadme la expresión, tienen a fecha de hoy un burro cojo. Juan, tus vídeos se han hecho virales en el vestuario después de cada victoria con esa curiosa canción uruguaya. A ver, explícamela.
Pues no tengo mucho que explicarte, la verdad.
¿Cómo es la canción uruguaya? Día, ¿no? Que es que yo no te he oído, sinceramente.
Bueno, pues,
¿qué dices?
Pues eso se ve en los vídeos. A ver, Emilio.
A ver. Exactamente. Pues la escuchamos en un calentamiento, un partido pretemporada. Nos gustó el equipo y, bueno, después de los partidos tenemos que poner una canción para la victoria, que para motivarnos un poquito. Y yo suelo poner canciones en español en el vestuario, pero los franceses no se enteran de nada. Así que tuve que coger una canción que en toda la canción, en 3 minutos, solo dicen 5 palabras. Ah, entonces, bueno. ya les ha gustado y ha quedado, nos está dando suerte y seguimos con ella.
Oye, y hablando ahora en serio, ¿para cuándo sección de balonmano en el Sevilla y con Juan Andreu al frente?
Tú creo que lo has propiciado, pero no te han hecho caso todavía.
Sí,
Juan.
Sí, ahí hay que apoyarlo, ahí hay que apoyarlo. Tengo yo que hablar con los compañeros de COPE Sevilla, con Juan Oliva, con Almansa, con todos estos, para que ayuden aquí a Juan y que
yo ya le he oído que se lo ponía directamente a los directivos del Sevilla en la mano y todavía no le han aguantado el reto.
Bueno, ¿cómo está eso? ¿Te han dicho algo o no? Juan.
No me han dicho nada. Yo creo que de hecho en Sevilla ya me tienen que coger manía.
Por pesado.
Estoy siendo muy pesado. Y bueno, a ver, yo pienso que es una cosa que se podría hacer, pero sí que es verdad, ahora mismo con el tema del coronavirus, no sea el momento más apropiado para poner una cosa así encima de la mesa. Yo, bueno, sería mi ilusión, sí que es verdad, y cuando acabe mi carrera de balonmano, pues si puedo darle un empujoncito a esto de alguna de las maneras, pues se lo daré como pueda, porque creo que es una cosa factible, una cosa que sería muy bonita en Sevilla y bueno, que sería mi sueño al fin y al cabo.
Porque Juan, al Betis no se lo vas a proponer, ¿verdad?
Al Betis no se lo
proponemos. Ya me imaginaba. Juan, el Betis ya tiene sección de baloncesto, ¿eh? Así que...
Exactamente, bueno, cada uno lo suyo.
Ahora hay que hacer sección de balonmano en Sevilla, así que lo que te podemos echar una mano, ya sabes que te lo podemos echar. Además tenemos ahí a Carlos Herrera, a ver si puede empujar un poquito cuando llegue su momento.
Carlos Herrera del Betis, ahí uno va.
Ahí falla. Pero mira, una cosa es que él sea del Betis y otro es los intereses.
Pero hace de sevillismo también, sí.
Bueno, oye, ¿cuánto te queda de contrato? ¿Te gustaría volver a España? Tal y como está el tema, mejor seguir fuera, ¿no?
Mira, yo acabo contrato este año y estamos ya planteando, hablando un poquito con el club para seguir un año más y sinceramente no me veo en España ya ahora mismo. No me veo porque es que prácticamente jugar en tercera división en Francia sería lo mismo económicamente que volverme a la Sobal. Yo si vuelvo a España creo que volvería ya para estar en Sevilla, para vivir en mi casa, para jugar a lo mejor con mis amigos en Primera Nacional o algo así, por matar el gusanillo, pero a nivel profesional, a nivel de trabajo, no me planteo ahora mismo salir de Francia.
Pues nada, Juan, que firmes cuanto antes una temporadita más, a disfrutar del balonmano galo y a sufrir con el Sevilla en Champions, aunque estáis casi clasificados ya para la siguiente ronda, ¿eh?
Bueno, a ver si es verdad.
Y no sufras tanto, solo por el balonmano, por el fútbol déjalo, si eso son, si
sufro,
es otro deporte, es otro deporte.
Balonmano, ya no,
claro, ya te lo digo.
Bueno, Juan, lo dicho, que todo te vaya bien, cuídate mucho, gracias por atendernos y un fuerte abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias, un abrazo
Juan. Hasta luego. El técnico del Puente Genil, Paco Bustos, ha pasado pues un muy duro trance hace unas fechas con el maldito coronavirus. Un hombre que se cuida, que no reúne ningún factor de riesgo y lo ha pasado francamente mal. Ha permanecido más de 2 semanas hospitalizado con neumonía provocada por ese coronavirus, incluido 10 días en la UCI. Que tomen conciencia lo que le puede pasar a cualquiera. Su equipo, el Puente Genil, marcha bien en la Liga Sobal, está en la zona templada y con un buen conjunto para esta temporada. Nos atiende el técnico pontano, Paco Bustos, que está deseando volver a entrenar. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Porque creo que ha faltado una última revisión médica. ¿Quieres volver a entrenar cuanto antes, no?
Sí, la verdad que sí. Estamos esperando, hoy tenemos revisión médica y a ver si hay suerte, me dan el alta y ya me puedo incorporar ya a los entrenamientos, incluso ir ya a Guadalajara.
Porque tú sigues estando bajo control, estás tomando alguna medicina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras físicamente?
Pues estoy en casa, todavía con confinamiento, con medicación y nada, y ahora mismo físicamente bien, con la respiración bien y todo, si es verdad que me canso algo más, que tendré que ir poco a poco, pero la verdad es que físicamente muy bien, esperando que el médico lo estime oportuno de darme alta y ya otra vez entra poquito a poco en la dinámica del equipo.
Ingresas en el hospital, no mejoras, vas a la UCI, tal vez los peores momentos, ¿son los de más miedo, Paco?
Sí, bueno, el miedo es desde que te dicen que das positivo en COVID, ¿no? Porque como esto es como es y para todo el mundo tan diferente, pero lo peor es cuando, por supuesto, cuando ya estás en casa y tienes problemas respiratorios y te tienen que, bueno, al hospital y te ingresan y ahí pues no mejoras en planta y te comunican que tienes que ir a UCI. Pero pero está claro que luego, gracias a Dios y a los tratamientos que me dieron, pues pudimos salir de ahí otra vez a planta, y cuando vuelve a casa es lo mejor.
Porque cuando uno está ingresado, ¿en qué piensa? Porque la soledad es muy dura, tiene que ser terrible, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sobre todo la soledad, el miedo, el desconocimiento a esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, los médicos, la verdad es que el servicio sanitario impresionante, te apoyan, te explican, y la verdad que, bueno, sobre todo miedo, sobre todo cuando te dicen que tienes que bajar a, que te van a bajar a UCI porque es lo mejor, pues bueno, lo asumes porque es así, porque es lo mejor, pero pasa miedo, ¿no? Pasa mucho miedo.
Hasta que uno no lo pasa, realmente no sabe lo que es verdad esta situación, ¿no?
Pues está claro, yo siempre lo he dicho en otros medios que yo siempre he respetado esta pandemia que nos ha llegado, que me la he creído, pero está claro que hasta que no te toca a ti de cerca, ¿no? Y lo vives, pues no sabes la dimensión que tiene, no solo ya a nivel personal de enfermedad, ¿no? Sino cuando ves el contexto, el entorno, cuando ves todo lo que hay, te das cuenta de las magnitudes.
Paco, cómo me alegro de escucharte, soy Emilio Gorgojo. Oye, yo tenía una idea equivocada, te pilló el bicho y yo pensé que a los pivotes rocosos podíais con todos. Este virus no tiene respeto ni a los pivotes, chico.
No, que va, esto no entiende de puesto. No,
me cago
de
en pivote, la leche.
Ni de pivote retirado, entiende.
Ya, retirado ya.
Oye, no puede atacar cualquiera.
Pero te oigo muy bien, estás, como dice Luis, ya te estás recuperando y como loco por volver a dirigir a un equipo que, oye, no lo ha hecho mal, ¿no? Yo creo que estáis mejor que bien, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que firmaríamos a empezar a llevar nuestro nuevo punto ahora, ¿no? Creo que hemos cogido una buena dinámica con nuestros fallos, pero la verdad que vamos bien. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre pienso que hay muy poquito a poquito y nuestro objetivo es la salvación y ahora mismo pues fijado nada más que en Guadalajara y luego el siguiente y también como la liga como está, la soba como está, el mundo como está, tienes que ir muy poco a poco y adaptándote a las circunstancias que te van llegando.
Y de todas formas, Paco, según está esto, con el virus volando por ahí, chico, ¿quién te dice que esto no se para la semana que viene o dentro de 2 semanas? O sea, pero bueno, los puntos que tiene Puente Genil ya creo que no se los van a poder quitar, ¿verdad?
Claro, por eso te digo que a mí me gusta pensar adaptarnos. Nosotros, las planificaciones largas no se pueden hacer en este contexto, entonces pues para adaptarte a lo que te viene, ¿no? El miércoles vamos a Guadalajara, si todas las pruebas salen bien, tanto Guadalajara como nosotros, y luego pues se testarán el siguiente. Es así, y también la importancia de los puntos, de sumar puntos, porque no sabes, Dios quiera que no pase, pero no sabes si se va para la liga, si se para con más del 50%, con menos. Por eso yo creo que lo importante en estas circunstancias, yo creo que la hacemos todo el equipo a sobar, adaptarnos y poco a poco.
Paco, la victoria en Pamplona de tu equipo, que te dedicaron ese triunfo, me imagino que no se te va a olvidar en la vida.
No, la verdad que no, que esta comunicación con ellos y fue, para mí fue un bálsamo, ¿no? Fue evadirme un poco en esas circunstancias, ¿no? Los equipos por resultados y también me iba comunicando José los resultados por WhatsApp y bueno, cuando ganamos pues fue como un bálsamo, ¿no? Una tranquilidad, te despeja un poco de aquella situación y se lo agradecí mucho y espero, ¿por qué no? A ver si hoy hay suerte y poder hacerse en persona a los jugadores.
Porque además tienes que estar, yo me imagino que muy contento de cómo ha respondido el equipo durante esta semana sin ti, porque fue un golpe para todos los jugadores, para todo el equipo, para toda la entidad, y han reaccionado bien, reaccionaron bien.
Sí, yo estaba intranquilo porque por mi salud, ¿no? Pero también pensaba en algo en el equipo y pensaba que bueno, que a ver cómo se adaptaban, y la verdad que Miguel y Agustín cogieron las riendas, que son pedazos profesionales, lo han demostrado, y los jugadores, por supuesto, ¿no? Desde primera hora, la gente más veterana pues mostró el apoyo a Miguel y se juntaron, yo creo que más si cabe, porque la verdad es que este equipo es muy buen ambiente y intentamos ser un equipo, y han dado una muestra de madurez increíble, ¿no? Y estaré eternamente agradecido.
Con todo lo que está pasando, de partidos aplazados, de la pandemia, ¿crees que ha sido un error esa liga de 34 jornadas y que se debería a lo mejor parar, reflexionar y buscar una solución para esta temporada?
No sé, es que podemos partir de antes, ¿no? Y ascenso y descenso. Es que yo creo que había que tomar decisiones y se han tomado. Que me hubiese gustado a nivel personal si fuera más con el balonmano más unido. Pues sí, es cierto. Yo pienso que sí, que deberíamos haber hecho más piñas en todos los ámbitos, ¿no? En todos los estamentos. Pero es lo que hay que seguir. Yo creo que en el entorno, en el ambiente, ahí vamos a terminar la primera vuelta y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que el objetivo de todo el mundo es esa, terminar la primera vuelta y a partir de ahí ver cómo está la situación a nivel nacional y a nivel internacional y tomar decisiones. Pero bueno, espero que las próximas decisiones que se tomen por lo menos sea con el balonmano español todo unido y todo a una, que es lo que hace falta.
Supongo que te lo habrán contado, me imagino que habrás alucinado un poco con el tema de esa sanción del Comité Nacional de Competición a tu equipo por no notificar tu problema de salud y porque no podías estar en el banquillo. Son cosas kafkianas, yo creo que error de unos, error de otros. Al final entre todos la mataron y ya solo se murió, pero al final menos mal que ha habido un poco de coherencia y un poco de razonamiento, ¿no? Pero es alucinante esto, Paco.
Sí, yo me lo mandaron por Twitter algunos amigos que había salido y me quedé muy sorprendido, ¿no? Porque supuse que eso estaba informado o que había algún error, ¿no? Yo creo que, bueno, han rectificado, ha sido una anécdota un poquito clara, ¿no? Pero se ha rectificado y ningún desquemón ni nada, ya está, se rectificó y para adelante, ¿no?
Hombre, Paco, fíjate tú que no se habían enterado que estabas en la UCI, vamos, más incomparecencia justificada no creo que la haya actualmente, ¿no?
Claro, está claro, ¿no? Pues por eso que me extrañó. También sé que, por lo que me han explicado, cuando se comunica COVID no se comunica el nombre de la persona que tiene
claro,
COVID, ¿no?
Claro.
Por derecho de esto de
sí,
datos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que al final ha sido una falta de comunicación entre ambas partes y bueno, está bien que se rectifique y no pasa nada. Si la gente que puede equivocar se rectifica y para adelante.
Hombre, solo faltaba que hubieras tenido que pagar de tu bolsillo por estar en la UCI. Vamos, ya solo me faltaba eso.
No, ya. Hombre, el club ya me dijo que hombre. No me preocupara, que no había nada. Pero es lo que te digo. Es que yo creo que en los tiempos que estamos ahí deberíamos intentar estar... Como lo complicado que esto va a ser las cosas más sencillas.
Bueno, pero nos reímos, pero el que lo pasó jodido fuiste tú, Paco.
Paco, ¿la familia qué te dice? Paco, tranquilo, poco a poco, no te pongas ahora al 100%.
Hombre, yo soy consciente, yo no estoy al 100% físicamente, me canso más. Es verdad que por las noches intento salir un poco y empezar a pasear, ¿no? Porque llevo un mes sin salir de casa. Entonces, pues salgo a las 10, tiro la basura, como quien dice, doy un paso con mi mujer, pero yo me canso, ¿no? Pero bueno, en cambio, pues siempre me mete caña de que esté tranquilo, me conoce, pero yo creo que en el momento, si me dan el alta en el momento de volveré con más precaución, no puedo gritar tanto, tengo menos voz, tengo una recuperantera, pero bueno, yo creo que estoy bien para empezar otra vez, para unirme poco a poco y con la ayuda de Miguel y Agustín, seguro que podemos hacer como antes un buen equipo y tirar para adelante.
Tú tómatelo con calma, que yo ya me conozco a los entrenadores que han sido pivotes, que queréis hacer todos los movimientos con los pivotes actuales y os cansáis más que ellos, y esto no puede ser, ¿eh, Paco?
Sí, la verdad que sí, que a veces antes de esto me ponía con Marcio a explicarle cosas y me daba cuenta que estaba mayor y ahora más tranquilo. Sí.
Paco, te he leído que cuando salen imágenes en televisión en los hospitales intentas no verlo por sensibilidad. ¿Todavía te sigue afectando eso?
Sí, sí. Ayer mismo estuve viendo un programa de una cadena y que me gustaban las entrevistas que hace y tal y lo tuve que quitar un poquillo. Bueno, se me pasará, seguro, se me pasará. Yo es que creo que a ver la dimensión que tiene eso y a ver personas que dicen algo que tú has vivido o imágenes que reflejan cosas que tú has vivido o has visto, pues te puede influir, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo se pasará y espero que se pase este maldito coronavirus y no vuelva.
Uno, después de esta experiencia o de estas experiencias duras de la vida, creo que tiene muy claro que lo verdaderamente importante es la vida, porque una experiencia así te marca y que inclusive altera el orden de las prioridades que tiene uno, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Te das cuenta de que, mira, es algo así, pero te das cuenta de que te vas a morir. Entonces, pues sí, yo siempre tenía la prioridad de hace tiempo de mi familia, de mis dos hijas, mi mujer, e intentar combinar eso con mi trabajo, ¿no? Y yo creo que ha quedado mucho más, me ha quedado mucho más patente que lo primero es en la familia y la salud y bueno, el trabajo muy importante, hay que seguir trabajando, es mi pasión, es lo que me gusta, pero sí, es verdad, te cambia un poquito la dinámica de vida.
Que por cierto, afortunadamente, tu mujer y tus hijas están bien, ¿no?
Sí, en Cali sigue de baja, hoy también tiene revisión y las niñas sí se han incorporado a los colegios, llevan ya 2 semanas y están bien.
Bueno, oye, ¿y qué le dirías a todos esos desarmados, diría yo entre comillas, que no creen en el coronavirus, que no guardan las distancias, que no se ponen las mascarillas, y sobre todo a esta juventud, que parece que la cosa no va con ello, tanta botellón, tanto historia? Es importante concienciar a esta gente, Paco.
Sí, yo lo he comentado, es que no lo termino de entender. Es que no lo termino de entender porque las pruebas están ahí, las muestras están ahí y la gente lo está viviendo y la juventud, pues gracias a Dios a lo mejor a ciertas edades, que no ya cada vez menos, pero a ciertas edades afecta menos, pero tienen padres, tienen abuelos, tienen gente que está comprando la tuya, tienen gente que está en un restaurante y yo creo que deberían, no sé, pensar un poco, ¿no? Pensar un poco que la vida no es eterna y que hay que cuidarla, ¿no? Y que hay que cuidar el que está al lado. Si tú no quieres creerte o no te lo creas, pero por respeto a la persona que está al lado tienes que intentar cumplir lo mínimo que exigen, que tampoco es tan complicado.
Oye, y en el terreno deportivo, Puente Genil, ¿qué objetivos tiene para este año? Ya sé que es un año muy complicado, que no se sabe cómo va a avanzar la Copa, bueno, Asobal, se ha cancelado la Copa del Rey, en fin, ¿qué objetivos te has marcado?
El club tenía un objetivo claro en marzo o abril, que era salir, porque la cosa se puso muy, muy complicada, ¿no? Y a Jiménez, bueno, pues, Mariano, pues tiró para adelante y salimos, ¿no? Hemos hecho una plantilla muy corta, 14 jugadores, y a partir de ahí salvar la categoría. Yo creo que es un año para salvar la categoría y lo antes posible. Y luego, oye, todos los deportistas somos ambiciosos, los jugadores, los entrenadores. Y por qué no, si consigue llegar algo más, si consigue esa Copa del Rey, que nos encantaría jugar, si la hay, si consigue una mejor clasificación, pues mejor que mejor. Pero bueno, tal y como está la cosa, salvarnos.
Bueno, Paco, pero que no te pidan milagros, porque en las circunstancias actuales, con salvar la mochila esta temporada, Puente Genil ya se daría con un canto en los dientes, ¿verdad, Paco?
Sí, es lo que te digo, nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo principal y de a corto plazo es cada partido, y que los jugadores aguanten físicamente, porque es muy complicado una plantilla tan corta, y tirar, y a partir de ahí conseguir los máximos puntos posibles para salvarnos. Y luego, pues, soñar, pero el objetivo, y además marcado por el club también, no hay presión de ningún tipo, es salvar la categoría y esperar a ese 21-22 que todo el mundo espera que sea diferente.
Paco Bustos, el técnico pontano del Puente Genil, que está deseando, a ver si hay suerte hoy, te dan el alta, de volver a entrenar, de volver a estar con sus jugadores y estar ya en los partidos. Paco, que nos alegramos mucho de que estés prácticamente recuperado y que es una alegría poder volver a charlar contigo. Así que cuídate mucho, Paco.
Muchísimas gracias.
Una alegría, Paco.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, un saludo.
Llega de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy contamos en nuestra tertulia de la tabla redonda con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis viviendo por allí, por León, toda esta historia de la pandemia?
Puf, es que yo tengo un cacao de cabeza porque ya no sé qué leyes tengo que seguir. Si a las 10 de la noche puedo salir, no. Si a las 6 de la mañana nada, me tengo que meter nada. En casa.
Paula, todas, las sigues todas.
No, yo sí que no salgo casi, pero es que como cada 5 minutos te van cambiando, ya no sabes ni qué hacer. Porque yo no entiendo que en Castilla y León cierren la hostelería, no se les den ayudas, pero sin embargo en Aragón puede estar la hostelería hasta las 8 de la tarde. ¿Qué diferencia hay?
En fin.
En La Rioja llevamos así 10 días ya, ¿eh?
No cortan ni la uva para el vino, o sea que...
Te lo iba a decir yo, Paula, la diferencia es que no la solo la consejera de Sanidad, sino que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León son médicos los dos.
Y saben más, ¿quieres decir?
Ya, pero en Aragón, no. Hay más casos que en Castilla y León.
Sí, sí, bueno, pues a lo mejor lo que se pretende es no llegar a Aragón. Sí, el problema es que la Junta de Castilla y León hoy, el día 9 que estamos grabando, ha anunciado que el cierre perimetral se amplía por 14 días más en la comunidad autónoma para... Es que el cierre perimetral... Que es que no se puede ni pasar.
A ver, Ramón, que nosotros siempre hemos cumplido, que cuando sí, nos pusieron el toque de queda era ilegal y nos callamos y lo cumplimos.
Pero que lo que a lo que voy es que del toque de queda no se especifica nada en la nueva ordenanza. Entonces, aquí en Castilla y León no sabemos si hoy a las 10:05 podemos estar en la calle o no. Hasta que,
ya, a medida que pase el día.
Bueno, sí. Horarios aparte, Paula, ya sabes que no puedes ir ni a la orilla del Bernesga ni pasarte al Torío, ¿eh? Entre el Bernesga y el Torío,
digo,
y no me salgas.
No asomo lógico fuera de casa, es muy poco.
Pues,
lo justo,
pues no puedes ni pasar.
Paula, ha sido un gravísimo error comenzar la Liga y más con 34 jornadas, ¿tú qué opinas?
Yo ya lo dije desde el principio, que a mí me parecía una aberración cualquier liga empezarla sin unas medidas, porque recordemos, no tenemos plan A, no tenemos plan B, no tenemos C, ni D, ni ninguna letra
ese
de la abecedaria.
Ese es el problema, Paula, sí, ese es el problema.
Ya lo dijo hace tiempo, Paula.
Yo lo dije desde el primer día que entré en esta temporada, que para mí las ligas, ninguna tenía que haber empezado. Las chicas, es verdad que ha tardado más en empezar los positivos, pero esta jornada de chicas solo 3, y en chicos de 12 jornadas solo hay 4 equipos que han disputado 9. No. Y bueno, y esperemos a lo de Castilla-La Mancha,
sí,
que ahora dice que no pueden jugar los que no sean profesionales. Y que todavía, a ver, por favor, que sabemos que nos escucha mucha gente, que todavía la gente pregunte que si la Sobal es una liga profesional, que no, señores, que en España el balonmano no es profesional.
No tiene esa cantidad.
No lo es.
Solo es el fútbol y el baloncesto ACB.
Y solo el ACB.
Y el tenis.
Bueno, no, hablamos de los deportes de equipo, más que nada. Ya.
Oye, la Liga Francesa ha decidido seguir a puerta cerrada. ¿Qué te parece?
Siempre y cuando sigan un protocolo. Yo es que creo que en Francia sí tienen protocolos. Cosa que aquí, si no es Supercopa, Copa, por ejemplo, las chicas, la Supercopa, la Copa La Reina, no hacen test. En los chicos, ahora todo el mundo aplaude que es que nos han dado los test para la Liga Sobal, la Liga Alpe. Son 4 socios y al último al que le han llegado los test ha sido a Sobal. O sea, vamos a seguir aplaudiendo. Venga, vamos a seguir.
Vamos a ver.
Esto es todo así.
La semana pasada lo conté, es decir, llegan los test de antígenos porque Javier Tebas se ha puesto en su sitio y está muy, muy preocupado por la imagen que está dando el balonmano. Y por eso se dan los test antígenos hasta final de temporada para todos los equipos de balonmano. Y aprovechamos que ya se reincorpora nuestro compañero Pablo Barrantes de Cope Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal todos?
Bueno, te digo lo mismo que le decía Paula. Grave error, 34 jornadas, se debe parar la liga, no tenemos un plan B. Bueno, esto es horroroso, ¿eh?
Sí, la verdad es que es lamentable y además es que lo veníamos viendo desde hace, prácticamente desde el comienzo, ¿no? Que esto es una competición que ha arrancado mal y que prosigue peor. Os estaba escuchando, ¿no? Efectivamente es un empeño casi personal, ¿no? De Javier Tebas de tratar de, con este nuevo test, ¿no? Más económico, el tratar de, pues, lo primero la seguridad, ¿no? Lo primero la salud de los jugadores y luego pues dar una imagen un poquito... Es que estaba siendo realmente... no merece el balonmano español esto. Yo creo que para la imagen que estamos dando, no creo que... hubiera sido mejor, no estamos capacitados para arrancar y preferimos hacer una liga una vuelta cuando todo esté más ordenado, cuando tengamos todos los tests encima de la mesa para poder funcionar, que no, yo creo, esto que se está produciendo porque suena a competición escolar.
Claro, sí, es que Pablo, no, sí, pero... es que no, es que tiene razón Pablo. Yo creo que si en su día Federación Asobal hubieran decidido no arrancar la competición, quizá nos hubiéramos echado la mano a la cabeza, hubiéramos dicho, pero estamos locos, los únicos que no vamos a empezar, pero sería una medida que ahora mismo muchos estarían aplaudiendo y diciendo, ¿por qué no lo habríamos hecho nosotros también? Porque recordemos que la Liga ACB también está aplazando partidos, la ACB, que es profesional y que tiene todo el apoyo institucional y que tiene todo el poder económico.
Y el fútbol no suspende partidos en primera división porque han retorcido el reglamento de tal modo que hasta 5 jugadores de la primera plantilla valen para jugar un partido, que es increíble.
Pero que
no deja de ser adulterar.
Esa medida de haber paralizado la competición antes de empezar, a lo mejor ahora estaría siendo aplaudida no solamente por otros deportes en España, sino por otras competiciones en Europa.
Si eso, Juan
es más,
Carlos,
y un formato... Voy rápido. Siempre.
Sí, dilo.
Y otro formato... Por ejemplo, nombrábamos la ACB. Al final la ACB terminó la temporada pasada, todos sabemos cómo, con un formato súper atractivo. Imaginaos que a lo mejor esto se hubiera reconvertido en un formato distinto, muy atractivo, y todos los focos hubieran estado en el balonmano pues durante 3 meses, por decir algo.
Esto, Pablo, Juan Carlos, soy Emilio... tenemos dos vertientes. La que apuntaba desde tiempo inmemorial, Paula, del... la ausencia de protocolo por parte de quien sea. Yo siempre he dicho que el Consejo Superior de Deportes, como Ministerio de Deportes y Inspectores, es el que lo tenía que haber puesto.
Aquí la culpa la tienen todos.
Bueno, no, sí, por supuesto, pero el que manda es el que tendría que poner las normas y hay que ponerlas. Y esa es una parte, la parte, digamos, que deriva en lo sanitario. Y luego lo que apunta Pablo y Juan Carlos, había que haberle dado varias vueltas y me temo que no le han dado ninguna vuelta, ni a Asobal ni Federación Española, para hacer una competición, ya no te digo, como dice Pablo, atractiva, que eso ya sería el despiporre, sino una cosa coherente, lógica, asumible, porque estamos en un momento en que, como el virus está por ahí y no se ha ido, que yo sepa, y va a seguir, pues no sabemos cómo va a salir esto. Pero es que no, ni hay plan ni se espera. Yo se lo he dicho a Luis muchas veces, perdóname, yo termino ya. Se lo he dicho muchas veces. ¿Se ha sentado alguien de Asobal, algún directivo con la federación, para plantear algo? ¿O seguimos estando en este estado de catalepsia que nos va a llevar al hoyo a todos? Y no lo digo en el sentido malo, sino al hoyo deportivo. Y al otro, a alguno también, por desgracia. Es que yo no lo veo. Y estamos ya mediados de noviembre.
9 de noviembre.
Chema. Que te decía que... A ver, que yo no veo mal el decir, oye, vamos a iniciar la liga y lo hacemos así. Vale, hasta ahí puedo, aunque no, particularmente no me parece, pero bueno, puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero mira, tenemos un plan B. Exacto. Si pasa algo, o un plan C, o nos reunimos todos, digo, mira, vamos a empezar la liga, pero si esto resulta que se complica, si va peor, porque es cierto que en agosto, principios de septiembre, tampoco sabíamos exactamente a dónde íbamos a ir, ¿no? Pero bueno, tenemos un plan B y si oye, aquí pasa esto, pues mira, pasamos esto otro. Esto otro. Es que de todas maneras, es que en todos los sitios cuece nada. Mira, este fin de semana yo he tenido aquí en Logroño aplazado Liga de Voleibol. Primera división, lo sacaron aplazado por COVID. Liga Iberdrola de Fútbol Femenino, Primera División, ya estaba en Madrid el EDF Logroño, y bueno, por dormir en Madrid se tuvo que volver por la mañana aquí. He tenido aplazado partido de Segunda B, Tudelano, que está aquí a 80 kilómetros, contra el Aro. O sea, es decir, este fin de semana he tenido estas tres cosas. Y después otra historia que os pongo encima de la mesa. Ahora, por lo menos aquí, claro, aquí como esto es un... Cada uno ahí son 17 reinos y cada reino hace lo que cree oportuno, que no digo que esté bien ni mal, ¿no? Tengo aquí delante el decreto del gobierno vasco en donde se prohíbe la asistencia de público a eventos deportivos.
Sí, bueno, pero sí, eso está pasando en Castilla y León.
Allí, sí.
No, se está diciendo que cada uno de su capa hace un sallo.
Sí, vamos a ver. Hablabas tú de reunión Asobal, Federación, vamos a ver.
Vamos a empezar desde el principio. Cuando la Federación Española de Balonmano, encabezada por su presidente Blázquez, propone los dos grupos, y sabéis que Blázquez no es de mi cuerda, que no soy santo de su devoción.
Estuvo el otro día por aquí, creo que se marchó sin tomar un vino, ¿sí?
Va a muchos sitios.
Bueno, pues evidentemente él propone...
Mal hecho, ahora no se puede ver.
Y no mantiene las distancias de seguridad.
Bueno, que sois muy tiquismiquis,
dejadle. Bueno, él propone los dos grupos para la Liga Sobal. Y... los sesudos y los palmeros de Adolfito Aragonés, el Fantasías, dicen que no, que tiene que haber 34 jornadas porque hay que recuperar el dinero, porque hay que recuperar las entradas que se han perdido la temporada pasada, etcétera, etcétera.
Bien. ¿Pero qué entradas?
Bueno, si no hay entradas. Según ellos, bien. Cuando antes de empezar, llega la Asamblea de la Federación Española de Balonmano, hablan con Blázquez, le convencen y Blázquez dice, ¿queréis 34 jornadas? 34 jornadas. Y entonces ellos lo venden como un triunfo, esas 34 jornadas que se va a disputar la Liga Sobal. Una semana antes de que empiece la Liga Sobal, esos mismos palmeros
son los que llaman
a Blázquez para decirle que hay que cambiar inmediatamente a dos grupos el tema de la Liga Sobal. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, primero, que van a tener más gastos. Segundo, que muchos partidos se van a aplazar. Y Blázquez dice, señores, esto está aplazado, esto está aprobado por la Asamblea de la Federación Española de Balonmano y no se puede cambiar. Bien, pues todo esto es cuestión de dinero, cuestión de entrada. Y hablábamos antes de Javier Tebas. No nos olvidemos que Javier Tebas, a través de la Liga Fútbol Profesional, paga 900.000 euros todos los años a la Liga Sobal. Y entonces, él lo que no quiere es que la imagen se deteriore. Y el tema está
el logo de la Liga, por todas partes.
Claro, y el tema está clarísimo, porque la imagen que da el balonmano es una imagen que puede repercutir en otros deportes y es una mala imagen para el mismo fútbol y para la misma liga de fútbol profesional, siempre y cuando se vayan aplazando partidos, como por ejemplo las jornadas que hemos vivido últimamente, que se han aplazado, excepto uno o dos partidos, se aplazaban toda la jornada. Era tremendo. Entonces, esto viene de muy atrás. Y los sesudos directivos de Asobal siguen RQR, porque lo único que han hecho bien, que ahora hablaré del tema, es que la Copa Sobal se ha cancelado. Y era de cajón de madera de pino, Paula.
Bueno, que sí era de cajón. Es que ¿quién iba a coger esa patata caliente este año? Por ejemplo, estando como estamos, ¿quién iba a pagar el canon sin público y sin nada? O sea,
pero Paula, ahí estaba el clan del Sobao, como llamo yo.
Santander lo iba a hacer, ¿no?
Santander lo iba a hacer, porque ahí, bueno, o sea, hay una historia muy rara detrás,
sí.
¿Vale? De colocar al hijo de uno, del presidente de Asobal, que está ahí haciendo campaña, para que su papá mande. Bueno, una historia muy rara, ¿no? Pero que, evidentemente, vamos a ver, jugar la Copa Sobal con todos los partidos que se estaban aplazando era de locos. Y ya te lo pongo peor todavía. La Copa Sobal, ¿para qué vale la Copa Sobal? Si es como el
para que la gane el Barça.
Sí, ya, pero el Barça va a ganar todo. Es decir, la Copa Sobal es el trofeo de la galleta. Se ha quedado como Juvenalia aquí en Madrid porque ya no da ni plaza para Europa. No da nada, absolutamente nada. Es una fiesta para promocionar el balonmano, que me parece muy bien, en Navidades. Pero no vale para nada.
Que eso Luis, pero si bueno, si esto ya lo sabíamos, que es un torneo corto para mayor en épocas normales, para ambientar un poquito más y tal, pero Luis decía, bueno, una cosa que ha hecho bien Asobal es suspender eso. No, se lo han suspendido por el tema sanitario. No es que Asobal haya dicho que lo quiere suspender.
Eso lo voy a aclarar yo, porque por cierto, me cuentan mis pajaritos que la semana pasada la Comisión Deportiva de Asobal decidió cancelar la Copa Asobal que se iba a disputar en Santander los días 19 y 20 de diciembre por la evolución de la pandemia. Hasta aquí me parece una decisión que estaba más que cantada y razonable, pero ahora yo me pregunto, ¿quiénes son los miembros que componen la Comisión Deportiva de Asobal? En el organigrama de Asobal, uno entra en la página web, no aparece nadie y nunca, salvo un directivo que ha existido como tal, no había nadie. Es más, quien informa de la cancelación en un comunicado es el Club Sin Fin, encargado de la organización de la Copa en Santander, pero la propia Sobal, ni un solo comunicado, ni una sola línea oficial. Con todo esto, si ya la Copa Sobal se ha quedado como el trofeo de la galleta, como os comentaba, dado que no da plaza para Europa ni para nada y se ha convertido en un torneo navideño para la promoción del balonmano y punto,
Ellos mismos desprestigian y ningunean la Copa Sobal sin un comunicado oficial como corresponde a los medios. Y pienso yo, ¿no será de quien ha partido la iniciativa de cancelar esa Copa Sobal ha sido desde Santander, puesto que preparar todo para nada, sin garantías, sin público, y que alguno de los cuatro equipos que participe diga que no acude por dar positivo? Y desde Santander hablo a organismos importantes que son los que ponen la pasta. Yo creo que sería pues un auténtico drama. En fin, la Sobal con estos dirigentes que tiene al frente, con Adolfito el Fantasías, que presuntamente, insisto, maneja entre bambalinas a su guardia pretoriana, esperando mejores momentos para a lo mejor, atentos, volverse a presentar otra vez como presidente de Asobal en las futuras elecciones, que nadie lo descarte, es una entidad Asobal desgobernada, sin rumbo y en donde priman más los intereses propios que los del balonmano.
Yo soy de los que consideran que hay más ritmo en las excavaciones de Atapuerca que en la Liga Asobal. Yo creo que es una asociación absolutamente anclada en el pasado, con una página web deleznable e indigna de una competición que se dice llamar una de las mejores de Europa.
Sí, que igual hace 10 años.
Que no utilizan el correo de Terra de Milagro, porque podrían perfectamente seguir teniendo un correo dominio de Terra o de Navegalia. O de cuando íbamos al chat de Ozu, de esas páginas de
charlines. Sí,
sí. Y lo que creo que no es de recibo es que ahora mismo la Asobal no comunique la decisión de cancelar una competición que lleva su propio nombre y que tenga que ser un club, por mucho que Asobal delegue la organización en un club en concreto, que tenga que ser un club quien comunique la cancelación de una competición sin que le digan en qué términos, en qué medidas, cuál es el argumento a exponer. Uh-huh. ¿Sí? Por la crisis sanitaria, concepto tan amplio, sí. Un concepto tan global, que no sabes si exactamente es en previsión o porque hay un positivo o porque los clubes no están dispuestos a ir. Es que no sabes realmente bien a qué atenerte. A mí me parece que Asobal tiene que dejar de tallar sílex.
Juan Carlos, lo de las excavaciones de Atapuerca, que querías hacer un símil con un ejemplo extremo de inmovilismo, algo así, creo, ¿no? De haberte entendido, ¿eh? Venía a hacer eso,
sí,
¿no?
Sí, porque físicamente sé si en Asobal se parece nuevo a Miguelón.
Mira, yo reconozco que hace tiempo que no entro en la página de Asobal. Solo le preguntaría a Luis, que es el que dice que lo ha comunicado el club organizador en vez de Asobal.
Sí.
Pero en esa página Asobal no viene de quienes componen una... Creo que es una junta gestora o comisión gestora.
Eso viene.
Y no hay un secretario general que pueda dar el informe en vez del el sinfín, como hombre, digamos, anuncio de la propia Sobal.
Dices el amigo del secretario de Estado para el deporte.
Llámale X.
El que le han colocado a cambio de...
Bueno, en fin, parece que la cosa no funciona. Yo solo digo una cosa, amigos, y no tan amigos otros de directivos Asobal, como se dice en términos futbolísticos, y aquí tenemos unos cuantos que el del fútbol saben mucho, le están poniendo ustedes al señor Paco Blázquez la pelota botando en el área pequeña. No va a tener ni que rematarla, va a entrar sola. Es que le van a quitar a usted las competencias y Asobal pasará a ser, yo qué sé, una fumata negra en la historia.
Asobar,
es un chiste fácil, está bien.
Bueno, yo solo os digo que lo que hablaba Juan Carlos de la página web de Asobal, la web es el reflejo de lo que es Asobal.
De la inactividad, dices, ¿no?
De lo que es Asobal, el auténtico reflejo.
Pues una pena. 30, creo que eran 30, 35 años.
30 años.
Y Asobal ha vivido épocas donde de cuatro en la Final Four había tres españoles, mandábamos en el mundo del balonmano.
Pero había directivos serios.
Y dinero también, que todo hay que reconocerlo.
No, tanto dinero como ahora no.
No.
Es decir, ahora hay pasta, pero no hay directivos serios.
Eso también.
Antes
eso también,
había directivos serios también. Y no había pasta.
Eso también.
Esa es la gran diferencia. Por cierto, Paula, menudo detalle de Manolo Cadenas con Quique Domínguez, que le pasó información del partido. Chapó Manolo, un señor de pies a cabeza.
Maldito detalle, le ganó el partido.
Es igual, Paula.
No, es igual, porque los que conocemos a Manolo
sí,
siempre
lo hace eso.
Siempre tú le puedes pedir y sabe que le vas a ganar y te lo va a mandar, ¿eh? Manolo, es que Manolo es así. O sea, no tiene dobleces, no tiene maldad, no,
Paula,
no ve una
segunda cara. Creo que Quique Domínguez, el entrenador de Anaita, ni siquiera se lo tuvo que pedir. Él, siguiendo su sistema inveterano, ya se lo pasó directamente. Como diciendo, oye, pues si no conoces a la de Mar...
Sí, yo sé de más veces que Manolo, sin que se lo pidan, lo ha hecho.
Pablo, el Huesca va para
cuatro
arriba,
victorias,
¿eh?
Sí,
levanta la cabeza,
estaréis,
¿eh?
Estaréis contentos.
Sí, no, cuatro victorias seguidas que han venido, bueno, pues no se recordaba nada parecido desde hacía mucho tiempo. Encadenábamos el final de la temporada pasada cortada de forma abrupta, en descenso, y el equipo salvado, como sabemos, a este arranque de que tampoco fue muy bueno. Pero estaba reflexionando mientras hablabais de todo esto y me estaba viniendo a la cabeza muchos amigos del Bada Huesca, tanto dentro como aficionados, que se han hecho, bueno, históricos del balonmano en Huesca, que han visto cómo ha progresado el equipo de Primera Nacional a División de Norbé y cómo ascendió a Sobal, que ahora mismo los aficionados les cuesta saber cuándo juega su equipo.
Exacto. Bienvenido al club, yo no sé.
Menos
cómo
mal
va.
Que solo pasa
si
en Huesca eso, ¿no?
Esta liga, me lo explica a mí, porque yo no puedo seguirla.
Se empezó con público, poco, sí. 300 aficionados. Ahora ya el gobierno de Aragón, por supuesto, lo prohibió. ¿Qué sentido tiene esto? Llegan los test antígenos en una caja y los pone el club, que me parecía lo bienvenido Mr. Marsa, lo pone el club en el Twitter como si hubieran llegado el oro de Moscú. O sea,
la vacuna, poco menos, ¿no?
Claro, sí, digo, pues esto no son test, aquí ha llegado la vacuna, son los primeros en probarlo en Europa, es increíble. Me da mucha lástima todo esto.
No, porque los clubs están esta temporada palmando dinero y palmando y palmando y palmando,
hombre,
o sea,
supuesto.
Es lo único.
Pues querían muchas jornadas
este
para
año,
recuperar dinero.
No, yo este año, personalmente, por lo que está pasando, tampoco habría descensos porque los clubs están palmando mucho, mucho dinero.
Mira, Paula, pero eso se lo tenían que haber pensado antes, porque lo que no es de recibo es que ahora algunos clubs que de 9 jornadas solo han ganado un partido... y alguno más digan, no, este año no tiene que haber descenso, la próxima temporada 20. No, perdona. Está aprobado 4 descensos y una promoción. Y lo que hay que hacer es terminar la primera vuelta, como hablábamos antes con Paco Bustos, y una vez que se termine la primera vuelta, tomar decisiones. Porque os recuerdo, y lo traeré el próximo día, que en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano se aprobó que en función de cómo se vaya terminando la liga, se van tomando decisiones. Es decir, la primera vuelta más no sé cuántos partidos, no sé qué tal, igual. Y hay decisiones tomadas. Le guste o no le guste a alguno que no quiere
Pero
bajar.
Es que, Luis, vamos a ver. Un deporte profesional o pseudo-profesional.
Pseudo-profesional.
Oficialmente pseudo-profesional, sí. Donde no puede entrar el público a ver los partidos. Donde no todos se televisan. ¿Qué sentido tiene?
Ninguno.
¿Qué sentido y que no te tiene? Lo dejan dar tampoco por streaming. O sea, que si por lo menos te dejaran...
Claro, es que se ha llegado a un punto de surrealismo que para seguir un partido del Bada Huesca este año, un miércoles clandestino a las 9 de la noche sin televisión ni nada, había que seguir el Twitter del club
para
que
enterarte.
Iba poniendo cada 5 minutos cómo iba... Y, pero todo el mundo así, o sea, no es una herramienta más decir, bueno, pues estoy viendo una película y lo voy siguiendo. No. Es que si querías hacer... O sea, la crónica de compañeros de prensa escrita en Huesca, ¿cómo la hacen? Llamando... Parecía... Luis,
sí,
no,
como
te estoy llamando,
cuando,
no te estoy llamando mayor,
fuera.
Luis,
sí.
Pero
no,
como,
no, no, no,
como
no,
en el
no,
80.
Si,
¿no?
Ya, pues, ver, si es que tienes toda la razón. Y eso refuerza lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. El balonmano, y todavía el balonmano sobrevive en provincias, pues como puede ser Huesca, porque está el Bada, en Guadalajara, en León, etcétera, etcétera. Pero en general el balonmano, y el tiempo me va dando la razón, desgraciadamente, se va a convertir informativamente en un deporte residual, en el cual la gente solo...
Pero más todavía,
es decir, si no existiera este programa, si no existiera gente como la que estamos aquí y los colaboradores que tenemos y compañeros de otros medios que todavía están en los medios, el balonmano sería como James Bond, un 0-0, un doble 0 a la izquierda.
Pero, aquí el futuro, una vez que pase la pandemia, por supuesto, y al margen de los directivos de Asobal, que vosotros sabéis mucho más, el futuro pasa como ha hecho el fútbol femenino con Iberdrola, un gran patrocinador que se moje no solo con la competición, sino con lo que da luz a la competición.
Pablo, Pablo, que tienen un gran patrocinador. Exactamente, tienen un gran patrocinador que se llama Liga de Fútbol Profesional, que da 900.000 euros al año. Sacir da una cuarta parte.
Bueno, bien, ¿no?
Vale, 900.000.
El problema es que no saben vender el
producto. Exacto, no lo han sabido nunca, y ahora menos. Y encima, apalean y pegan a la gente que les ha apoyado durante mucho tiempo y se quedan solos.
Y os, además, os lo dije la semana pasada, ¿qué chorra más da si resulta que yo he salvado lo mío?
Exacto.
Yo he salvado lo mío, bueno, y lo mío, contrario, ¿qué chorra más da? Guarda.
Y además nos ha dicho antes Jorge Dueñas que hay un problema añadido. Niños que están abandonando el deporte colectivo porque no lo pueden practicar, eso para irse al deporte individual. ¿Vosotros habéis visto las imágenes, lamentables imágenes, de la gente limpiando los garajes después de la gota fría en Castellón? Ese es el futuro del balonmano.
Desgraciadamente tiene mala pinta.
Y de todas maneras, te voy a decir una cosa, Mono, lo que dices de los chavales. Mira, hombre, me puede preocupar hasta cierta medida que deje de un deporte para seguir haciendo otro.
Lo malo es que no lo haga ninguno.
Lo que a mí me preocupa es los muchos que van a dejar el deporte para quedarse en otras cosas. No en otro deporte, sino en otras cosas.
Sí.
Eso también.
Ese es el problema.
En fin, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Vamos a ver si esta semana, que hay dos jornadas de Liga Sobal, a ver cuántos partidos se disputan, a ver en qué condiciones se disputan y cómo va evolucionando esto. Pero tiene mala pinta que llegará un momento que tendrán que clausurar absolutamente.
Perdóname, Luis, que tendrá que ser así y será así. Pero en este caso es Logroño, da igual, o sea, es decir, me da exactamente igual. Logroño juega miércoles y viernes.
Miércoles y viernes.
O sea, en un deporte como este, pues tampoco termino de entenderlo, que juegue, que ojalá y toco madera, no pase nada y vaya todo muy bien, Pero miércoles y viernes, eso no es bueno ni para el deporte ni para los jugadores.
Mira, a mí ha habido varias personas que me han comentado que no es serio este deporte del balonmano cuando el Fútbol Club Barcelona, y con todos los respetos, juega tres partidos en menos de 72 horas.
Sí.
Así de claro, O sea, uno era de competición europea, bien, pero de Liga dos seguidos. Bien, es cierto que el Barcelona tiene plantilla, que hay que buscar de salir adelante, pero es que suena a cachondeo. Suena a cachondeo. No, es que esto se hace también en los mundiales, en los europeos. Bueno, en los mundiales, en los europeos hay hasta un día de descanso por medio. Pero tres partidos en 72 horas te demuestra que no es un deporte serio. Y eso está perjudicando muy, muy mucho la imagen del balonmano, que si ya estaba deteriorada por el tema económico, por la marcha de jugadores, etcétera, etcétera, pues bueno, pues insisto, deporte más que residual, se va a convertir, y con todos mis respetos, como le pasa al waterpolo, como le pasa al hockey hierba, como le pasa a otros deportes, que la gente solo se va a interesar por ellos cuando vaya a unos Juegos Olímpicos.
Cuando haya una alta
durante
competición. 15
días, y si se clasifica, ¿el resto? Bueno, vuelvo a deciros una semana más, hacer un ejercicio de periodismo, coger todos los periódicos nacionales, deportivos, es decir, AS, Marca, Sport, Mundo Deportivo, los diarios nacionales, El Mundo, El País, La Razón, ABC, ¿cuánta referencia hay de la actividad que, ya lo he dicho, dos jornadas de balonmano esta semana? En ningún periódico, cero.
Necesitas ya la lupa,
cero.
Luis.
Cero, Emilio.
El balonmano, los hispanos van a quedar para las finales. Sí, se juegan las finales.
Sí, exacto.
De los europeos, de los mundiales y los Juegos Olímpicos.
Los grandes acontecimientos, si tú estás dentro, si no, nada.
Si no, minuto de juego y resultado.
Claro, ahí está.
Bueno, pues vamos terminando nuestra tertulia. Paula, un fuerte beso. Hasta otro día.
Un beso muy fuerte. Luis, tengo que comunicarte que tengo dos noticias entre manos, muy heavy. Cuando ya las tenga contrastadas, las diré aquí.
Pues nada, ya sabes que los micrófonos de COPE y de Rosca están abiertos
para ti,
para lo que necesites.
El día que quieras.
Muy bien.
Y si no están abiertos, te los abrimos.
Paula, cuídate, un beso fuerte, hasta luego.
Un besazo, chicos.
Pablo, tú también, cuídate, un fuerte abrazo,
bueno,
amigo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el de siempre, con Tomás Guas, el maestro. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quito, semanita curiosa esta. Se ha cancelado la Copa Sobal, estaba cantado. El europeo femenino de Dinamarca ha cambiado de sede el grupo donde jugará España en diciembre y veremos si al final se disputa. El masculino en Egipto, en enero, pues con muchas dudas, aunque sigue para adelante la preparación. La pandemia está descolocándolo todo, a pesar de querer seguir con las competiciones como sea. Prueba de ello es que a la Liga Sobal, con tanto plazo desplazamiento, según ahora la división de honor femenina. Este fin de semana, de 8 partidos, tan solo se han jugado 3. Veremos cómo evoluciona la temporada, pero el deporte no profesional tiene muy mala pinta. Bueno.
Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Emilio, a la semana que viene, más partidos y no sé si mejor.
Me tienes obnubilado. Más y mejor. Mejor yo siempre. Lo más demás partidos lo pongo en entre interrogantes porque, chico, no sé cuántos se podrán jugar. Ojalá se jueguen los máximos posibles, respetando las normas sanitarias, en fin. ¿Para qué vamos a decir lo de siempre? No me digas más y mejor. Dime mejor, simplemente.
La semana que viene volvemos con todos vosotros el próximo lunes para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!